Más de 100 menores de 16 y 17 años han abortado sin que sus padres lo supieran este mismo año. Un titular que desde luego impacta y que hemos conocido hoy mismo. Siguen existiendo barreras entre padres e hijos para contarse determinadas cosas. Hablamos abiertamente de sexo con nuestros hijos. Reciben una buena educación sexual. Son algunas preguntas que también nos queremos hacer esta noche y que Juan Pablo Carabias intenta responder en los próximos minutos de radio.
Una educación sanitaria o genital, más que una educación sexual como tal. Es decir, les explicamos métodos anticonceptivos, si es que se lo explicamos, les explicamos los riesgos de las relaciones, les metemos miedo, pero realmente de sexualidad no les hablamos.
Es la opinión de Ana Pastor, sexóloga del Colegio de Psicólogos de Castilla-La Mancha. La respuesta es directa. No educamos todo lo bien que deberíamos a nuestros hijos, por lo menos no como norma general. Existen tabúes, barreras entre padres e hijos que nos impiden muchas veces hablar abiertamente de un tema tan importante que nos hace ser lo que somos, que configura en definitiva nuestra personalidad.
Yo creo que hay miedo. Hay evitación por no saber cómo responder, porque sí, sigue habiendo tabúes, se evita directamente el tema o se contesta de la manera más rápida y tajante, lo que hace que los niños no sigan preguntando, claro.
Y es que no han cambiado demasiado las cosas en este asunto. Hay familias, nos cuenta Ana, en las que sí, en las que la educación sexual es un tema tan habitual como otro cualquiera, pero ¿qué hacer cuando se nos atraganta como padres?
Que no tengan, tienen que tener muy claro que no pueden no educar. Están educando desde el primer momento, con lo que dicen y con lo que no dicen, con lo que hacen, con lo que no. Entonces, que no tengan reparo a contestar y que no tengan sobre todo reparo a que si hay algo que no saben, decirlo claramente. Pues yo esto no lo sé, vamos a buscar dónde podemos informarnos de esto.
La educación, esa es la clave. También la normalidad, nos cuenta esta sexóloga. No evitar hablar del asunto, no esconderlo. Y es que si no hablamos con nuestros hijos, ¿cómo vamos a enfrentar, por ejemplo, un embarazo no deseado?
Pues a los padres les preocupa muchísimo que su hija se quede embarazada, que contraigan algún tipo de infección de transmisión genital, es lo que más miedo les da.
Son las preocupaciones de los padres, pero ¿cuáles son las de sus hijos?
Intentamos trabajar los tabús acerca de la sexualidad o de las relaciones sexuales, los mitos, las falsas creencias, porque es verdad que aunque tienen mucho acceso a la información, a veces la tienen un poco distorsionada o está mal interpretada. Entonces, sobre todo, nos dedicamos a desmitificarla.
Es la voz de Ana Belén García, educadora social en un instituto público de la provincia de Toledo. Nos cuenta que trabaja todos los días con adolescentes, con niños y con niñas a partir de 12 años, a los que ayuda a resolver sus dudas de manera colectiva, pero también de forma individual, uno por uno. ¿Qué quieren saber? ¿Qué se les pasa a nuestros jóvenes por la cabeza?
Sus dudas, fundamentalmente, pues eso, tienen que ver mucho con la respuesta sexual, ¿no? O sea, ¿qué me está pasando? Con los cambios también en la adolescencia, que a veces ellos mismos pues no los entienden y no saben lo que les está pasando. Y luego porque quieren funcionar bien, ¿no? Quieren gustar y quieren agradar pues a las demás personas. ¿Qué nos encontramos nosotros? Pues que hay veces que les falla un poco la parte más relacional, ¿no? Que tienen pues eso, algunas dificultades. Fíjate que hay cosas que teníamos como muy trabajadas y nosotros en el instituto sí que vemos que ellos vuelven a manejar pues estereotipos que parecían que ya estaban superados.
Resuelven dudas sobre la utilización de los métodos anticonceptivos, sobre cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual, pero también cómo relacionarse con los otros, con los demás. La sexualidad, nos cuenta, tiene que ser apoyada por los padres en el entorno familiar y avanzar hacia la normalidad. Otra vez se repite este término de este tipo de conversaciones, aunque todavía mucho tabú.
hacer no una escuela de padres, sino una escuela de familias, que se rompa un poco ese hielo y ese miedo a hablar de determinadas cosas que no solamente tienen que ver con la sexualidad. O sea, que hay temas tabús en muchas familias, ¿no? El conflicto nosotros lo entendemos como algo positivo y enriquecedor, y bueno, pues todavía hay familias que intentan evitar mucho el conflicto, cuando ahí te juegas un poco la construcción de tu propia identidad.
Y es que la sexualidad es precisamente eso, la construcción de la identidad de cada uno de nosotros, lo que configura en esencia nuestro ser. Pero es interesante algo que también nos contaba esta educadora social: en los más jóvenes sigue predominando las actitudes sexistas.
Las niñas de hoy día son guarras, las niñas solo quieren sexo con drogas y farra. Las niñas quieren dejar ya de ser niñas, controlen las papá y mamá, espero que las riñas.
Nos aprendemos socialmente, es por cultura. Nos hemos creado en una sociedad donde eso era permitido, incluso era positivo. Y como los hemos aprendido socialmente y que eran comportamientos que se daban en la pareja, pues nos parece que son adecuados.
Lo mismo. No importa las edades, vais igual, perdónenme, pues no os consigo distinguir, solo os queréis para competir, para ver qué zorra gana aquí, a ver.
Patrones sexistas que aprendemos socialmente que hunden sus raíces en lo cotidiano. Nos lo cuenta Elisa Larrañaga, es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y una de las autoras de Sexismo y comportamiento de acoso escolar en adolescentes, entre otros también muchos títulos, casi todos relacionados con los más jóvenes. Y es que entre esos jóvenes, nos dice, es raro encontrar a chicos, por ejemplo, que abiertamente o de forma pública pongan de manifiesto la inferioridad de la mujer. Es lo que se considera como machismo clásico, pero lo que sí que continúa existiendo es un sexismo, nos cuenta, hostil o velado, que se puede camuflar en gestos que podemos calificar de normales.
¿Por qué las mujeres no pueden coger el síndrome de las vacas locas? Dice, ¿por qué es una enfermedad que afecta al cerebro? ¿Hasta qué número pueden contar las mujeres? Hasta el 68, porque en el 69 tienen la boca llena.
Se camufla con manipulación emocional, se camufla con dobles mensajes, por un lado, cuando te quiero, pero por otro lado, con desprecios o con un mensaje de no valoración. Se camufla bajo no implicaciones en tareas conjuntas, y son comportamientos que la verdad en muchos casos son comunes, que se puedan dar en una relación, pero que en un futuro pueden ser problemáticos.
Son lo que Ana llama micromachismos, pequeños gestos como los celos que están impresos en muchas de nuestras acciones diarias y que todos como sociedad tenemos que parar antes de que sea demasiado tarde.
¡Hazlo!
Antonio, me están esperando.
Bueno, pues gracias, Juan Pablo. Ojalá la educación sirva para evitar atrocidades que se cometen en las etapas más tempranas y que luego tienen efectivamente consecuencias más graves, ¿no? Ojalá que acabemos con esos comportamientos machistas y sexistas que sigue habiendo y que desgraciadamente ocurren cada vez más pronto.